Que se me ocurrió ir a la tiendita del fraccionamiento y, oiga, necesito vender tortilla de harina. Sí sabía hacerlas porque obviamente en el rancho aprendes un poquito de todo. Y me dice el señor, sí, tráigame mañana 20 paquetes. Y yo, bueno. Fue más la necesidad de tener yo el tiempo para dedicarle un poco más a mis hijos. Creo que hasta ahorita lo somos, mis hijos son mi equipo. Entonces eran equipo mío desde que eran niños. Yo empecé vendiendo comida de mis hijos a los estudiantes. Yo no puedo ofrecerle al cliente algo que, al cliente sí déselo, pero yo háganme, no. Yo tengo que venderle al cliente lo que a mí me gusta y la calidad que a mí me gusta vender. Que Dios ya sabe lo que yo ocupo este día y nunca me falló.
Wow. Me da mucho gusto recibir en esta mesa de Expo Liderazgo el podcast. Señora Lucy, gracias por recibirnos. O sea, le doy la bienvenida, pero luego, gracias por recibirnos porque estamos aquí en El Buen Sazón. Y pues bueno, estamos con la señora Lucy, fundadora del Buen Sazón. Gracias por estar aquí.
No, Israel, buenos días y pues gracias a ti por la invitación. Y pues es un placer darte esta entrevista de cómo empezó el Buen Sazón.
Muchas gracias. Pues, señora Lucy, fuera del aire conversábamos de varios temas y usted llegó desde muy joven a Ciudad Juárez. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo inicia esa historia del Buen Sazón? No inició hace 10, hace 15 años, inició hace un poco de más años. Cuando llega Lucy a Ciudad Juárez. ¿Cómo es esa historia?
Bueno, pues yo soy de un pueblo que se llama Namiquipa y nunca estuve a gusto en el pueblo. Yo quería salir de ahí porque quería progresar. Llegué a Ciudad Juárez a los 14, 15 años y mi primer trabajo fue una maquila. Duré 14 años trabajando en una fábrica, pero era algo que no era lo mío o sentí que no era lo mío. Pero luego mis hermanos más chicos se quisieron venir a estudiar a Juárez, traté de apoyarlos y era mucha la responsabilidad que yo tenía con ellos para decir, ah, pues ya me salgo de la maquila y a ver mientras encuentro otro trabajo que era. Pues no, no podía hacerlo porque la responsabilidad para mis hermanos era mucha.
O sea, a los 14 años sale de ¿cómo se llama?
Namiquipa.
Namiquipa. Detrás de usted vienen sus hermanos menores.
Menores que yo, vino mi hermano que es 4 años menor que yo, pero en el pueblo pues no había nada más que la primaria y él quería seguir estudiando. Y me acuerdo que en una de las veces que yo fui de visita con mis papás, él me dijo que quería venirse para seguir estudiando la secundaria, que si lo apoyaba y pues me lo traje, ¿verdad? Entonces.
Yendo un poquito más para atrás, ¿cómo fue ese proceso de decisión de decir a los 14 años? O sea, si pensamos hoy en un adolescente de 14 años, salir de su casa no es algo tan simple o tan sencillo. Pero los papás fue así, hija, vete adelante. ¿Cómo se vivió ese proceso? Lo pregunto porque conozco varias historias así de mujeres. Mi mamá es una historia como la que nos está contando de quiero progresar y quiero salir adelante, pero se enfrentaba también a un entorno donde no era tan fácil también no solo tomar la decisión, sino el apoyo del entorno. ¿Cómo se vivió esa experiencia?
Bueno, lo que pasa es que mi abuela y mis dos tías vivían aquí en Ciudad Juárez. Mi abuela se había venido con mis tías porque estudiaban enfermería. Entonces, pues me facilité un poquito el que me vine a vivir con mi abuelita, con mis tías de esa edad. Entonces, ellas estudiaban y pues yo me tocó trabajar, ¿verdad? Y pues, de ahí nace el que yo me haya quedado y que mis papás me hayan dejado quedar en Ciudad Juárez.
Luego se vienen sus hermanos y entonces usted se empieza a convertir en, pues no necesariamente decir la mamá, pero sí la responsable de los hermanos.
Exacto. Bueno, para cuando mi hermano llegó a Ciudad Juárez, mi tía se había casado y se llevó a mi abuelita y a mi otra tía a vivir con ella a su casa. Y pues ya la responsabilidad de pagar la renta y todo era mía, ¿verdad? Entonces, por eso yo me traigo a mi hermano para que viviera conmigo y pues él estudiaba, yo trabajaba. Mi hermano tenía 12 años.
Wow.
Entonces, él 12, yo 16, pero pues yo creo que en aquella etapa era una etapa muy diferente a la que vivimos ahora. Como que éramos más responsables. Los niños de ese entonces pues venían con una meta de hacer algo bien. Si te vienes de un pueblo donde no traes oportunidades, pues quieres venir y hacer lo que no tenías la oportunidad de hacer de donde tú vienes, ¿verdad? Y mi hermano pues era muy aplicado. Yo me acuerdo que iba yo a las juntas de padres a la secundaria y mi hermano era con calificaciones excelentes y la gente, las maestras sabían un poco de nuestra historia y decía, oye, pues nos felicitaba, ¿verdad? Porque estar solos aquí en Ciudad Juárez, ser yo la mamá de un muchacho de 12 años y yo de
Siendo
16.
ambos menores de edad.
Exacto, entonces, pues fue una etapa difícil, pero que nos trajo mucho orgullo. Yo, por mi hermano, hasta la fecha, pues él me ve así como que parte de su vida de crecimiento.
Debe haber en su hermano, pues una historia, ¿no? También esa historia contada de gratitud, de esfuerzo y de ver a su hermana, pues siendo una adolescente, pero siendo una mujer responsable y responsabilizándose no solo de su propia vida, y es muy fácil a lo mejor decir, me responsabilizo de mi vida y me responsabilizo de la vida de alguien más. Eso no es algo sencillo de digerir, no es algo sencillo es algo sencillo de decir, pero no es algo sencillo ni de digerir y mucho menos de vivir. Hoy cuando voltea usted hacia atrás, y piensa o ha pensado, ¿cómo me atreví a traerme a los 15 años, a los 16 años y hacerme responsable de otra vida? ¿Cómo lo procesa hoy?
Bueno, pues sí me cuesta un poquito de trabajo decir, fue aventurarme a ver pues, cómo le íbamos a hacer, qué iba a pasar con traerme la responsabilidad que eso llevaba. Pero le vi a mi hermano tantas ganas de salir del pueblo, de seguir estudiando. Yo dije, bueno, si no tuvimos la oportunidad de nosotros y él puedo apoyarlo a que lo haga y que cumpla ese sueño de su vida. Pues yo le ofrezco lo más que pueda y lo hice sin ver las consecuencias o cómo iba a solucionar. Y pues gracias a Dios me fue muy bien, mi hermano muy aplicado. Sí era un batallar porque pues la economía estaba muy difícil. Ya no era nada más yo, era el ver cómo el libro, el camión para la escuela. Pero pues le echamos todas las ganas y él respondió muy bien. Después de eso, mi hermano terminó secundaria, se regresa porque ya había una secundaria en una ciudad más cerca de con mis papás y entró a la prepa. Pero luego se viene mi hermana, la que seguía de mi hermano. Y ella es 8 años menor que yo, y igual, no, yo me quiero ir a Juárez y ayúdame. Y también se vino y hizo una carrera aquí. Pero pues ya para entonces yo ya más o menos sabía cómo ayudarla un poquito más que cuando vino mi hermano.
Ya tenía un poco más de
Experiencia.
experiencia, ¿no?
Sí.
Cómo manejar situaciones. Digo, la
Sí.
personalidad de cada quien es muy diferente, pero pues bueno, esa experiencia pudo ayudarle. Creo que hay muchas historias de esas en nuestro país, no solo en Ciudad Juárez, en nuestro país, porque fue una generación que tenía hambre, es la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, de decir, quiero salir de este entorno y no porque fuera malo, sino porque se estaba buscando nuevas oportunidades, porque había algo adentro que estaba buscando realmente no sobresalir por un ego, sino porque se sabía que pues hay unas ganas y que hay un mundo allá afuera en el cual podemos tener más, ganar más, hacer más, servir más, ayudar más, apoyar más. Y es la historia de vida de Lucy. Al salir, al traerse a sus hermanos, al aventurarse a una vida así. Y luego llega la maquila, está trabajando la maquila. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en ese proceso mientras en esos 14 años trabajando en la maquila?
Bueno, trabajé 14 años en la maquila. Ya tenía un puesto un poquito más de operadora. Ya me ascendieron a jefa de área. Y era más responsabilidad, pero era un poquito más de sueldo. Entonces, pues ya me alcanzaba un poquito más. Y dentro de esos 14 años, sin ser lo que yo vine a buscar a Ciudad Juárez, yo quería otra cosa, aparte de ser parte de la maquila. Me caso, llegan mis dos hijos mayores. Y pues ya ahí el compromiso ya era mi hermana y eran los hijos. Me acuerdo que mis hijos iban a guardería, ellos de 40 días de que nacían a la guardería hasta los 4 años. Pues ya era así como que estaba yo más preocupada si dejo la maquila, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Entonces, fue mucho compromiso para ellos y para mis hermanos.
O sea, fue un proceso, ese proceso fue un proceso de descubrimiento en usted misma. En el sentido de, en estos 14 años, porque al principio decía, no era tan lo mío estar en la maquila, pero tenía una necesidad.
Exacto.
Pero esos 14 años se convirtieron en un proceso también de descubrir qué realmente quería Lucy, a lo que realmente Lucy quería dedicarse.
Sí, cuando nacen mis hijos y que ya ellos pasan los 4 años de guardería, empecé a ver qué voy a hacer si ya la guardería no está para mis hijos, ¿verdad? Pues me acuerdo que en aquel tiempo empecé a buscar otras opciones. Fui cajera de Futurama, pero ya eran los horarios más diferentes. Ya pude buscar quien me apoyara con mis hijos. Y de ahí era cajera en Futurama, en Soriana, y la vida me empezó a ver. Vi otras cosas diferentes que no era la maquila, y era algo que me gustó más que esos 14 años, que sí los aproveché, conocí mucho, aprendí mucho, y pues en cada trabajo uno aprende cada cosa, o de las gentes que saben más que nosotros, siempre tenemos algo que aprenderles. Entonces, pues ya venía yo con otra visión de ahí, porque 14 años pues no los viví nada más trabajando, aprendiendo y aprendiendo. Luego, en mi necesidad de salir adelante, llega una etapa donde yo no tenía quien me cuidara a mis hijos, nace mi tercer hijo. Dije, ¿qué hago? No los puedo dejar a los tres, ya iban a kinder, a primaria, y era una situación más difícil porque no podía dejarlos o cómo hacerle, ¿verdad? Y un día se me ocurrió, llegamos a otra casa, un fraccionamiento nuevo, y dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Yo no puedo seguir trabajando, mis hijos no hay quien los cuide. Y que se me ocurrió ir a la tiendita del fraccionamiento y, oiga, necesito vender tortilla de harina. Y yo sí sabía hacerlas, porque obviamente en el rancho aprendes un poquito de todo en cuanto a la cocina, y a mí me gustaba. Y me dice el señor, sí, tráigame mañana 20 paquetes. Y yo, bueno, sí, pues creo que no dormí en toda la noche pensando cómo, o sea, sí sabía hacer, pero en una cantidad grande.
Pero no 20 paquetes.
No 20 paquetes. Total, en la mañana los hice. Y me salieron bien porque el cliente los aceptó y los clientes los aceptaron. Y fue un trabajo de como 2 años, yo creo, donde yo vendía tortilla de harina.
¿Y cómo hacían las tortillas? ¿Eran con una máquina a mano?
No, era amasar a mano, empaquetarlas y llevarlas.
O sea, todo el proceso
era a mano.
A mano, artesanal completamente. Exacto. Por una necesidad de decir, no, o sea, no puedo regresar a la maquila, mi vida me ha cambiado, y ese proceso, pues, de empezar a descubrirse ¿qué más podía hacer aparte de ir a una maquila, que está bien, aparte de ir a cualquier otro trabajo? O sea, su mente empezó a tener nuevas ideas.
Bueno, fue más la necesidad de tener yo el tiempo para dedicarle un poco más a mis hijos, porque ya no eran, ya no estaban en la etapa de guardería y pues no tenía yo quien me ayudara a cuidarlos. Entonces, el trabajar en casa me ayudó mucho a tener ese tiempo para ellos. Y yo me acuerdo que pensé, si yo gano una cantidad en siendo cajera y le tengo que dedicar 8 o 9 horas o una maquila, si yo en mi casa logro ganar eso, pues ya estoy del otro lado, ¿eh? Ya tengo el sueldo que tenía y les estoy dedicando tiempo a mis hijos. Y la verdad es que sí me fue bien. Yo empecé a ver que sí era negocio, pero al final del día no hice grande el negocio. Me quedé ahí. Después empecé a hacer otro tipo de trabajos en la casa para tener el ingreso que yo necesitaba. Después de eso, tengo un hermano que, mi hermano al que yo había apoyado cuando era niño o joven, se vino a Ciudad Juárez, compró un súper, ahí el súper en el que yo empecé a llevar tortillas de harina. Ah, porque después de las tortillas, el señor me dijo, oiga, la gente quiere frijoles de la olla, así recién cocidos. Ajá. Yo dije, no, pues yo los cozo. Si supe hacer tortillas, pues los frijoles más fácil. Y yo surtía a varias tiendas frijoles y tortillas de harina. Mi hermano compra ese súper. Se dio la oportunidad de que el señor lo estaba vendiendo y mi hermano llegó con ganas de tener un negocio y ahí venía con su familia. Lo compra y pues ya nos facilitó un poquito, ya era llevarle los frijoles, las tortillas, las salsas. Entonces pues fue un apoyo también para mí sin necesidad de descuidar tanto a mis hijos.
Ok, sí. Usted encontró una oportunidad. Ajá. Usted encontró una oportunidad. Porque se dice que nuestra frontera es una ciudad de oportunidades y siento que no muchos o no todos alcanzan a ver esa oportunidad. ¿Qué se necesita? Digo, ya no lo estará diciendo, pero ¿qué se necesita para ver esas oportunidades? ¿Qué necesitamos para ver esas oportunidades?
Pues primero yo creo que la necesidad y la ver que tus hijos tengan lo que tú no tuviste. Yo creo que yo lo vi así, oye, no, yo no tuve, yo batallé, mis hijos no van a batallar como yo lo hice. Y pues te das la fuerza para decir, oye, no, pues si yo puedo hacerlo ahorita y tengo esta oportunidad, yo la voy a aprovechar. Pues la aproveché y pues me ayudó mucho el que mi hermano fuera el dueño del súper donde yo empecé vendiendo. Llega un tiempo en que mi hermano o sus hijos se fueron a vivir al Paso, porque sus hijos son de al Paso, la edad de que ellos ya tenían que irse, se fueron a vivir al Paso y me animé, le compré el súper. Dije, mi hermano me dijo, oye, voy a vender el súper, ya nos vamos al Paso. Y pues con todo el, así como que no tengo el capital, pero déjame ver cómo le hago. Y empecé a ver la posibilidad en un lado, en otro. Y pude comprarle el súper a mi hermano. Obviamente me facilitó un poquito, ¿verdad? No era de que dame todo. Sí me dio oportunidad de pagárselo. Y yo me quedo a trabajar en el súper.
De ir un día y ver esa necesidad de decir, bueno, ya no voy a poder ir a trabajar. Y fue una decisión, porque sí podía, pero su decisión era, no voy a ir a trabajar, voy a dedicarme a cuidar a mis hijos, tengo la responsabilidad también de mi hermana, ¿qué puedo hacer? Voy a vender tortillas. Va al súper y empieza a vender 20 paquetes de tortillas, luego los frijoles, luego la salsa, pero luego, en esta historia, se convierte en la dueña del súper donde comenzó a vender tortillas. Esa es una historia de superación. Es una historia de supervivencia, pero es una historia que debe de inspirar a muchos en esta ciudad y en cualquier otra donde nos estén escuchando.
Bueno, también yo gracias a Dios, mis hijos vieron esa necesidad que con la que teníamos todos, porque éramos una familia muy unida. Creo que hasta ahorita lo somos, mis hijos son mi equipo. Entonces eran equipo mío desde que eran niños. Cuando yo hacía tortillas, pues yo las hacía, ellos las empaquetaban, las sellaban, e incluso de repente ellos iban a entregarlas. Y conforme fueron creciendo, pues era un apoyo para mí, ¿verdad? Igual cuando fuimos al súper, pues ya ellos eran adolescentes y ellos eran mi equipo de trabajo. Entonces fue una lucha de todos. Mi hermana pues se regresó también cuando terminó una carrera de comercio. En aquel tiempo de la secundaria te ibas a comercio y una carrera de secretaria bilingüe, y ella se quiso regresar también. Le fue bien, trabajó en un banco en Namiquipa. Y pues bueno, eso fue. Estando yo en el súper, tengo una cuñada que mi hermano murió hace muchos años y me decía, oye, es que quiero hacer algo. Yo no debo de trabajar, ¿qué hago? Yo decía, pero pues ayúdame, o sea, tú te avientas más que yo nunca he hecho nada. Y pues mi hermano murió y fue el sustento de su familia siempre. Y llega mi cuñada con esa necesidad de, no económica, ella no tenía la necesidad económica, pero sí de ocuparse en algo. Entonces yo dije, ¿qué hacemos? O sea, yo tengo el súper, yo no tenía el tiempo, pero sí tenía una persona que me ayudara, que era la cajera y un carnicero. Entonces yo ya me pude dar el lujo de pagar 2 empleados. Yo me acuerdo que le dije, oye, lo único que se me ocurre a mí es la comida, porque a mí me gusta hacer comida. Y casualmente al lado del súper estaba un local que se estaba rentando. Era un local bien chiquito y hablamos con la persona y sí, nos lo rentó. Y ella me decía, hazte mi socia. Le digo, es que yo no tengo capital para hacer un negocio. O sea, ahorita yo apenas estoy con esto. Me acuerdo que me dijo, no importa, yo pongo el capital, yo pongo todo y somos socios a la mitad. Entonces, pues, fue atractivo, pero más que el dinero, a mí me movió el verla que ella quería emprender algo. Y dije, pues vamos a iniciar con la comida. Tengo, nunca lo he tenido, sé que cocino en mi casa. De hecho, yo estando en el súper, llegó una señora y, oiga señora, tengo 2 hijos que somos de Cuauhtémoc y estoy buscando a alguien que les haga de comer, porque yo vengo y les hago de comer por 15 días, les dejo, pero después de ahí ellos batallan. Y eran 2 muchachos jóvenes. Yo dije, no, pues yo se los puedo vender. Yo hago para mis hijos y si a ellos les gusta, pues yo todos los días les vendo 2 comidas a sus hijos, ¿verdad? Era nada más la comida fuerte. Me acuerdo que de ahí me salieron como 10 clientes más conocidos de los hijos. Aún estando en el súper, yo me daba el tiempo de ir a cocinar para mis hijos. Y pues ya tenía yo 10 clientes que yo les vendía de lo que yo preparaba para mis hijos.
Entonces tenía el súper, tenía su cocina económica para estudiantes, por así decirlo.
Ajá, fue cuando llega mi cuñada, pero yo me di cuenta que hacer comida era, para mí era mejor que el súper. Era lo que más me apasionaba que tener el súper. Me di cuenta cuando empecé a vender esas 10 comidas, dije, no, a mí me gustaría tener un restaurancito y no importa que nada más me dejara para la comida de mis hijos, que llegaran a comer ahí y a lo mejor contratar 2 personas. Y me empezó a gustar eso. Por eso cuando mi cuñada llega y me dice, oye, necesito hacer algo, yo dije, pues la comida. No sabemos hacer mucha comida, pero vamos a ofrecer lo que a nosotros nos gusta hacer. Y pues sí, ella invirtió, compró equipo, empezamos a armar ese localito en un restaurancito que ahorita se llama Fonda Mis Tías. Uh-huh. Fue mi primer restaurante que yo manejé o que empezamos en ese localito.
Sí.
Pues era un local chiquito. Y mi cuñada, por razones personales, se tuvo que ir. Me quedé yo sola, ya me rentó a mí. Llegó un tiempo en que yo le dije, ¿sabes qué? Ya estás bien, ya sabes cómo. Yo me regreso a mi negocio, te quedas tú con el tuyo. Y ya sociedad no hay, porque al final del día yo no aporté nada. Entonces ella se quedó sola con el restaurancito y al lado yo tenía el súper. Luego, por razones personales, ella tuvo que irse. Y yo le dije, réntame local. Me decía, no, pero es que corres riesgo, tú problemas de cuando la delincuencia.
Sí.
corres riesgo, me voy a sentir muy mal si te pasa algo en mi local. Yo dije, no importa, yo me hago responsable. Y después de 2 meses de cerrado el restaurante, se animó y me lo rentó. Entonces, pues yo empecé a trabajar en las tías y a echarle todas las ganas del mundo, porque era lo que a mí me apasionaba, cocinar. Yo tenía 2, 3 empleadas que me ayudaban y empecé a ver que sí, mi comida le gustaba a la gente. Era muy casera, porque yo empecé vendiendo comida de mis hijos a los estudiantes.
Sí.
Cuando ya me dedico totalmente a las tías, pues yo vi que sí le gustaba a la gente lo que yo cocinaba. Y pues pasó un tiempo, decidí quedarme con el restaurante porque ya era mucho trabajo el restaurante y el súper. Afortunadamente mi hermana lo compró, me lo compró. El súper ha ido de familia en familia.
Ajá.
Y ahorita lo tiene mi hermana. Me voy a las tías, duró como 2 años trabajando en las tías. Luego mi cuñada ya me dijo, oye, ya voy a regresar. Ella se fue de la ciudad. Pues necesito trabajar y pues ya necesito estar yo en el restaurante. Y yo así como que, bueno, y luego ya tenía yo creo como 5 o 6 empleadas. Me acuerdo que hablé con ellas y les dije, oigan, yo ya no voy a tener trabajo, pero pues mi cuñada va a necesitar personal. Yo creo que pudieron trabajar con ella. Y yo en ese tiempo estaba pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo el súper, el restaurante ya me lo pidieron. Pensé, regreso a mi casa, ofrezco comidas como antes, ya no los 10, voy a buscar algún lugar donde me pidan 20, en otras 15, ya había hecho números y dije, pues lo voy a hacer. Luego me acuerdo que vine aquí al local que está enseguida, que es de dulcería.
Uh-huh.
El muchacho yo lo conocía a través de mi hijo Arturo. Y no sé, yo creo que mi hijo le platicó que me habían pedido el local. Me dice, Lucy, estoy traspasando el local. Y luego yo, híjole, pero no tengo el dinero para un traspaso. La verdad es que las tías era un buen negocio, pero es el vivir diario. O sea, no había como para hacer un ahorro. Yo dije, ya, empecé a platicar con él y empecé a hablar con mis hijos. Me decía, no, pero es que me gustaría que se quedara con él. Pero el negocio estaba ya muy, las ventas, hubo un tiempo en que las gorditas, se llamaba el Gorditas el Arriero, era muy buen negocio. Pero algo pasó con el dueño que lo dejó caer mucho. Y yo decía, pero a mí me gusta la cocina. Y yo sé que la cocina sí es negocio. La comida es noble. Y pues sin dinero yo dije, no sé, yo voy a hacer algo. Yo voy a venirme a este local. Hipotequé mi casa. Me conocía de unas personas que prestaban por la hipoteca de su casa. Y obviamente era un riesgo.
Sí.
Y la gente me decía, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo vas a arriesgar tu casa? Y si no puedes. Pero yo decía, el negocio sí me va a dar para pagar la casa, en la hipoteca, y mi casa no me va a dar para negocio. O sea, yo tengo que ver, o sea, sí es un riesgo, pero lo voy a correr. Yo ya tenía una cartera de clientes en las tías, que obviamente no sabía si iban a venir conmigo o si iban a quedar como clientes allá. Pero que no importa. Yo aquí, con los poquitos clientes que el señor tiene, yo hago mis clientes. Y lo decidí, hipotequé mi casa y me prestaron para el traspaso de la dulcería.
Ese es un tema de, bueno, eso es un riesgo, ¿verdad? Hay riesgos en los negocios, hay riesgos y riesgos controlados. No sé qué tan controlado sea el hipotecar tu casa para invertir en un negocio medianamente controlado, porque, pues bueno, ya había esa experiencia del restaurante, la comida gustaba, sí había clientes, pero hay una mentalidad y tenemos también una cultura de esa seguridad, y esa seguridad es que queremos tener nuestra casa propia y decir, esto es mío y de aquí nadie me saca y de aquí nadie me la quita. Pero era el riesgo de decir, te lo entrego para tener algo mejor.
Exacto.
Y Lucy se arriesgó en ese proceso.
Sí, fue una decisión muy difícil. No es fácil tener algo seguro y arriesgarlo, ¿verdad? Pero lo hice y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. La verdad es que llegar a un local tan pequeño, pues yo traía todas las ganas. Afortunadamente, las personas que trabajaban en ese local se quisieron quedar a trabajar conmigo. Yo no me traje el personal que tenía en el otro local, se quedó allá. Yo vine a empezar con empleados nuevos, muy buenos empleados. Y me acuerdo que el cocinero era ya un señor grande y me empezó a decir la tía y así quedó, ¿no? Que, ay, la tía y la tía. Pero fue un equipo muy bonito que yo recibí en ese local. Y con todas las carencias, porque cuando yo entré a ese restaurante, así honestamente, el primer día yo lloré. Porque me traspasaron un local que no tenía nada. Sí vendían gorditas, pero todo era prestado, de la coca, las mesas de la coca, el refri. Era luchar. ¿Y qué hacer? Pues ya lo tengo, ya lo invertí en este proyecto. Pues lo voy a sacar adelante, no me va a quedar de otra.
¿Y cómo fue ese proceso de resolver? ¿Cómo es ese proceso de resolver? Porque mi casa está hipotecada, ahí vivo yo, ahí viven mis hijos, ahí vive mi familia, esto es lo que me va a dar de comer, veo la realidad y hay algo que resolver, tengo que resolver. ¿Cómo se resuelve?
Trabajando, llegar a las 6 de la mañana y irme a las 10 de la noche y con 3 empleados que yo tenía y empezar a decir, oye, no, tiene, obviamente aquí nada más se vendían gorditas y burritos. Pues yo empecé a meter la comida que yo vendía en las tías. Hubo algunos clientes que sí se vinieron conmigo. Y pues eso te da mucha satisfacción ver que la gente te sigue y que a la gente le gusta lo que tú haces. Y la gente empezó a ver, pues ya no son gorditas ni burritos, se siguen vendiendo, pero ya hay más comida casera, que es la comida mexicana, el caldo de res y todos los guisados. Obviamente agrandé mucho mi menú, porque el cocinero que estaba aquí era un súper cocinero. Yo le agradezco al señor que me vendió el negocio, que me lo vendiera con todo y el equipo. Y hasta la fecha todavía uno de su equipo sigue trabajando conmigo, 13, 14 años.
Tiene un corazón por la gente. No, y para muestra es desde aquellos 14 años que se enfoca en... Yo quiero salir adelante, pero no se olvida de los que venían detrás de usted, que eran sus hermanos, y apoya a su hermano, apoya a su hermana, pero todo este proceso, viene la cuñada, ¿no? Te voy a apoyar y vamos a salir adelante. El buscar otra forma de producir es por la necesidad de mantener ese vínculo y ese tiempo de atención a los hijos. Este proceso de la apertura del buen sazón, como se empieza a dar, y está el cocinero, y entonces dice, le agradezco a aquel dueño que me haya vendido o me haya traspasado con todo el equipo de trabajo. Su vida, su corazón, está orientado a las personas.
Pues sí, yo me acuerdo que alguien me decía, es que eres bien maternalista. Tus empleados los ves como si fueran tus hijos. Y pues realmente pasa el tiempo y sí aprendes a conocer a cada uno de tus empleados y llega ese sentimiento de ya los ves más como parte de tu familia, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues era un equipo muy chiquito, eran 3 personas y yo, nada más. Pero era pues trabajar día a día y yo me acuerdo que yo decía, híjole, si vendemos este día tal cantidad, pues ya cubrimos ciertas necesidades. Y pues bendito Dios, fue una bendición porque obviamente sin la bendición de Dios yo no estaría donde estoy. Yo soy de mucha fe, la verdad es que todo lo hago por fe y creo que pues Dios nunca me ha dejado. Porque el confiar en que tienes ahí el apoyo de alguien, de un ser supremo, pues es básico. y es transmitirlo a la gente, esa pasión por si nos va a ir bien, si nos va a ir bien. Creo que hasta la fecha tengo mis hijos que, mamá, he estado la semana, tenemos 2 días muy tranquilos, no te apures, Dios sabe tu necesidad y créeme que no te va a fallar. Va a haber 2, 3 días buenos y ya saliste. Y así es. Entonces, pues en esa etapa yo me acuerdo que tenía yo una empleada en las tías, que ahorita trabaja conmigo el fin de semana. Es una señora de la edad mía más o menos que viene y me ayuda el fin de semana. Y me acuerdo mucho que me recordó cuando regresó que yo decía, pues yo en la mañana ya le dije a Dios, Él sabe lo que yo necesito, si me da poquito más, uy, ya estoy del otro lado. Y se los comenté y ella se le quedó muy grabada esa frase de que Dios ya sabe lo que yo ocupo este día. Y nunca me falló.
Wow.
Nunca me falló. Hasta la fecha creo que es una bendición porque yo sé que no lo hubiera hecho yo sola. Entonces, cuando yo tengo como 3 años, yo creo que en el local este que es la dulcería, pues ya era un local muy chiquito para mí. Yo ya mis clientes son del diario, de la gente que viene a comer diario, porque trabaja cerca. Pero yo veía que llegaban y veían así como las mesas llenas y traían un tiempo para comer y pues mejor se iban. Y hay algo que voy a contar que es algo que me... Hasta ahorita sé que Dios estuvo ahí porque llega el tiempo en que este local se renta y me acuerdo que era una pared enfrente, yo ni conocía, sí conocía un poquito este local porque pertenecía a la Iglesia del Olivo. La Iglesia del Olivo estaba aquí y este local lo usaban como para los jóvenes, algo así, pero no había nada enfrente, era una pared literal. La puerta la tenían para el patio de acá. Ponen un anuncio de que se renta y yo así como que, híjole, qué padre está ese local. Lo conozco cuando venía a traerles burritos a los empleados o tenía muchos clientes del Olivo y me visitaban mucho, les gustaba. Me acuerdo que una señora me decía, oye, yo conozco al dueño de aquí, le voy a decir que le rente otro pedacito del salón este para que agrande un poquito su negocio, ya no cabe. Y yo decía, bueno, pues sí, pero si lo puede hacer, pues lo hablaríamos, ¿verdad? Luego ponen el anuncio y me atrae y le hablo por teléfono al teléfono que venía. Pues no, cuando me dicen el costo de la renta, yo dije, no, pues no. 4 veces más de lo que yo pago acá. Apenas estoy estabilizándome aquí. Tengo mi casa hipotecada. No hay manera. No hay manera. Hablé con mis hijos. Para entonces mis hijos ya estaban aquí. Ellos vivían antes, uno en Veracruz y uno en Poza Rica. El único que estaba conmigo era Luis y él me ayudaba en el restaurante. Lo comenté con mis hijos y no, pues no. No, está descartado, no hay manera de que yo rente este local. Y viene un día, me acuerdo que el dueño puso, lo único que puso es la puerta para dar acceso para esta área, para afuera. Cerró acá y puso la puerta ahí. Y un día yo estaba en mi local y vi que llegó el dueño y venía con un cliente que le interesaba el negocio, el local. Pues yo vine, dije voy a verlo, a ver por lo menos cómo se ve. Entré, pues yo me paré en la puerta y era un local desde la puerta hasta el final. Era una bodega, literal una bodega pintada de negro, que todavía esas paredes están de negro. Y la vi, dije no, yo quería en este local. Es mucho, o sea, realmente, pues, sí, yo creo que vale lo que pide el señor de renta, pero para mí es algo tan imposible. Y hablé con el señor y me decía, oiga, es que el señor pertenece a la Iglesia del Olivo y está súper recomendada y mire, me gustaría mucho que usted se animara. Casualmente mis hijos andan batallando un poquito de trabajo en esa etapa. Pues sí, pero la verdad es imposible para mí, o sea, no hay manera de que yo pueda rentar este local. Y me acuerdo mucho que el señor que venía, habían deportado a su esposa de Estados Unidos, de Las Cruces, y ellos tenían un salón de eventos en Las Cruces, y obviamente a él le interesó mucho el local para meter un salón de eventos, ¿verdad? Estaba el local como para ese negocio. El señor dijo, no, primero voy a hablar con la señora, y luego ya le resuelvo. Y desde ahí yo dije, pues si tiene la oportunidad de rentarlo, yo le estoy diciendo que no tengo esa manera de venirme, porque lo hizo. Me quedé así como que, bueno. Entonces, me acuerdo mucho que era como un lunes, martes, el viernes nos habla el señor a su oficina. Me dijo, quiero que venga usted y sus hijos a hablar conmigo. Y yo, pues vamos, ¿verdad? No sé de qué se trata, no sé. Vamos a su oficina, que es el señor Daniel, que es dueño de los Papelerama. Vamos a la oficina y me acuerdo que nos recibió y pues ya platicando con él y todo, nos dijo, oigan, es que tengo una propuesta para ustedes. A mí, yo estoy muy interesado en que ustedes se queden con mi local. Yo he visto día a día cómo han echado ganas con este negocito tan chiquito, pero también he visto que ya es muy, muy chiquito el local para ustedes. Y yo quiero, y también en la iglesia me han pedido que los favorezca y que los apoye. Y quiero ofrecerles algo. Cantidades se las voy a decir porque sí fue algo, una sorpresa, ¿eh? El local lo está rentando en 65 mil pesos, que para mí era un mundo de dinero. Me dijo, les voy a rentar primero 6 meses a 35.
50%.
Sí. Y yo volteé a ver a mis hijos y así como que... pero ni siquiera teníamos la capacidad de pagar 35. O sea, era más de lo que yo pagaba ya. Y así, no me diga nada. Ustedes piénsenlo, razónenlo. Y les doy una semana para que lo decidan. Ahorita lo voy a los clientes les voy a decir que todavía no puedo.
Porque él tenía clientes ya listos.
Sí, ya los tenía así como para darlos de renta. Y pues yo me acuerdo que salimos de ahí. Aparte me dijo, les voy a dar 2 meses para que lo acondicionen. Y después de esos 2 meses empiezo a pagar, a cobrar la renta. Me acuerdo que salimos, mis hijos y yo no hablábamos, así como que veníamos tan sorprendidos. Yo decía... pues es Dios y yo tengo que aprovechar esta oportunidad porque Dios me la está poniendo. O sea, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo también decía, si yo digo que no, a lo mejor va a llegar alguien que va a hacer el negocio que yo quiero y pues mi negocio se lo va a comer porque es un negocio tan pequeñito que no, ¿verdad? Y era aprovechar que mis hijos están como para apoyarme. Pues me acuerdo que casualmente así, por eso digo que Dios estuvo siempre presente. Otro día yo vine a trabajar así con la inquietud de cómo hacer, qué hacer. Yo todavía estaba pagando la hipoteca que me habían prestado para el otro local. Y justo llegó el señor que se dedica a eso, que es una institución bien establecida. Y yo le dije, oiga, yo necesito dinero. Me dijo, ¿por qué? No, pues ya le platiqué el proyecto. Me dijo, no pasa nada, usted ya no debe tanto y su casa vale el triple de lo que usted me pudiera pedir. Su casa avala para que le demos otro préstamo, para que usted... Así, yo dije, sí, lo acepto.
Volví
a pedir y seguía mi casa hipotecada. Porque ellos me prestaron ese dinero para poder yo empezar primeramente a acondicionarlo. Porque era una bodega sin nada. Era una bodega que yo decía pintada de negro, techo, paredes. Me acuerdo mucho que ya cuando yo les platiqué a mis hijos, en la tarde yo llegué emocionada y, oye, no, pues es que el muchacho de la hipotecaria nos puede prestar, no sé, 300 mil pesos, me acuerdo. Y con ese dinero pues vamos a empezar a remodelar este local. En 2 meses tenemos que estar listos para el contrato se nos vencía en el otro local. Empezamos en enero, en abril se nos vencía el contrato y yo tengo que tener el local listo para esa fecha. Entonces, bueno, empezamos y aceptamos el préstamo y yo me acuerdo que entrábamos al local y contraté a un señor que conocíamos que se dedicaba a la obra y con la construcción. Y pues él fue un apoyo grandísimo en mi vida porque pues yo no tenía ni idea de cómo acondicionar una bodega para un restaurante. No se me venían las ideas, pero pues ya eran ideas de mis hijos, del señor que nos andaba ayudando. Me acuerdo que Arturo, uno de mis hijos, decía, mamá, rentamos un brinca-brinca, así como para llenar un poquito la bodega porque era mucho espacio. Empezamos a ver las dimensiones y era mucho. Traíamos 9 mesas del otro restaurante. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Hicimos una cocina muy enorme, la área de las planchas muy grande, la área de la barra muy grande, para poder llenar un poquito y dejar el espacio más chico de comedor, porque creíamos que era demasiado. Me acuerdo que pues unos amigos de Arturo nos ayudaron con unas mesas para que las reconstruyéramos.
Y me platicaba Arturo que tuvieron que buscar de donde fuera.
Sí.
De donde fuera, trajeron mesas, las limpiaron, las reconstruyeron, las instalaron y ustedes dijeron, esto es lo que tenemos y lo que tenemos en la mano es con lo que vamos a trabajar y actuar.
Empezamos así. Sí, era, afortunadamente yo cuando estaba en el otro local, cuando yo tenía un poquito de, no me sobraba, ¿verdad? Nunca sobraba el dinero, pero yo tengo a esto para mejorar el baño María. Pues ya lo mejoré, ya compré otro baño María mejor que el que me dejaron. Y que venía alguien y un equipo que me vendían, yo aprovechaba esas oportunidades. Y cuando pude, fui haciéndome de un equipo un poco mejor. Y lo logré. Cuando yo me vine aquí, ya tenía un equipo más decente, vamos a decir. Entonces, esa fue mi historia de venirme para acá. Fue un logro, una decisión muy acertada, porque estábamos con que sí, era mucho dinero, era cómo hacerle. Pero pues Dios nos puso los medios ahí para, y agradecerle al señor Daniel, porque decir 35,000, y todavía dijo, 6 meses 35, los otros 10, los otros 6 meses les voy a subir 10,000. 45 para que sea cliente, ahora sí al año son los 65,000. Pero pues Dios fue tan grande y nos apoyó tanto que para el año yo ya estaba con la manera de poder pagarle los 65,000 pesos de renta que él requería desde un año antes. No sé por qué el Señor actuó de esa manera, qué lo movió a ayudarnos de esa manera. Por eso yo digo ahí sin duda fue la obra de Dios.
Sí, yo estoy seguro y soy un fiel creyente de lo que uno siembra, eso cosecha. Yo sí creo en eso. Yo creo en esa ley, que lo que uno siembra, eso cosecha. No sabemos por dónde va a venir a veces la cosecha. No sabemos a veces por dónde va a venir, pero la siembra, usted comenzó a sembrar desde los 14 años. Usted empezó a sembrar desde los 14 años y en el tiempo justo fue cuando llegó parte de esa cosecha, creo yo. Y hoy ver al buen sazón, platicábamos, ¿verdad? Pues es, bueno, aparte que la comida es deliciosa, es muy buena la comida. La gente disfruta. Y disfrutamos mucho de la comida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque pues no vuelve a caber ya la gente.
Le platico algo de eso. Nunca tuvimos la necesidad de comprar ese brinca-brinca para llenar un espacio del salón. Tuvimos que recorrer un poquito, ahora sí, la área donde es la barra, porque ya nos hacía falta ese espacio para meter más mesas. Y pues poquito a poquito lo hemos ido remodelando y todo. Y ahorita a la fecha pues me da una emoción ver que la gente hace filas el fin de semana, que nos siguen prefiriendo. Y pues estamos así como ahorita planeando cómo hacer para que la gente no espere. Y pues sí es labor de mucho trabajo el tener un restaurante, es estar ahí. Y yo creo que nos ha ayudado mucho el que los clientes nos ven siempre aquí y tienen esa confianza de decir, no, pues están, si no está ella, están los hijos, y es estar al pendiente del cliente, estar que lo atiendan bien, estar al pendiente que la comida sea lo que nosotros estamos ofreciendo. Yo siempre me he manejado en el restaurante con algo de, yo soy muy especial para la comida. Yo, por ejemplo, no como recalentado porque no me gusta la comida recalentada, no me gustan ciertas cosas. Yo siempre dije, yo no voy a vender algo que yo no me puedo comer. Yo no puedo ofrecerle al cliente algo que, al cliente sí déselo, pero yo háganme, no. Yo tengo que venderle al cliente lo que a mí me gusta y la calidad que a mí me gusta vender. Creo que me ayudó mucho tener el súper. Es un súper que está en, aquí en el fraccionamiento Acequias. Y la gente es muy especial con la calidad del producto. Entonces yo tenía que vender calidad ahí en ese súper. Entonces cuando yo vine aquí dije, yo meto la misma calidad que a mí me gusta porque a mí me gusta eso. Y voy a sacrificar un poquito el precio, sí, pero el volumen de venta va a ser lo mismo. Entonces yo siempre digo, yo gano más por volumen. Tengo unos precios accesibles porque tengo clientes de que vienen 3-4 veces a la semana y pues siento que no los quiero afectar. A lo mejor clientes del sábado y el domingo pues son nada más de, ese, de esos 2 días, pero mi mayor cliente es de 3 o 4 veces a la semana. Entonces, pues es a ellos a los que yo no los quiero afectar tanto para subir tanto los precios. Tengo que subir, pero pensando mucho también en no afectar la economía del cliente y que tengan la misma calidad que yo doy.
Lucy, ¿cómo se vive en un negocio familiar? Porque hay demasiada confianza y hay asuntos que resolver y son asuntos que se tienen que resolver de manera inmediata. Hay otros que se tienen que resolver de manera planeada, pero ¿cómo se vive un negocio familiar? Mamá, hijos trabajando juntos. ¿Cómo son más de 13 años en un negocio? Pues no solamente se abrió un negocio, se ha sostenido un negocio y es un negocio exitoso.
Bueno, viene la pregunta difícil de todo el negocio. Empezando porque mis hijos tienen un poco menos de tiempo. Yo creo que desde que yo me vine aquí en el 2017, en el negocio que teníamos allá nada más me ayudaba mi hijo el más chico. Y sí es muy difícil porque pues cada quien traemos una forma de trabajar, ¿verdad? Y a veces no logramos llegar a ese acuerdo donde todos estamos en la misma sintonía. No, pues yo dije una cosa y obviamente el otro da otras órdenes. Pero ahorita creo que estamos llegando a ese punto de equilibrio donde, oye, tu función es esta y la mía es esta. Si no te gusta el área que yo manejo, no tienes que ir a decirle al empleado, dímelo a mí y a través de mí. Porque llegó un punto en que nos brincábamos esa parte. Ok, yo era de área de cocina y de repente mi hijo llegaba y daba órdenes. Y yo, ah, caray, pues yo no dije eso, ¿verdad? Entonces sí es un poco complicado trabajar con los hijos.
Pero no imposible.
No imposible. Yo sí les digo mucho a mis hijos, aquí somos empleados. Pero de la puerta para afuera somos familia. Porque no podemos llevar todo lo que pasa aquí adentro a nuestras casas y nuestra familia porque nos va a afectar mucho. Y tampoco tenemos que traer, pero eso es para mis hijos y para todos los empleados, ¿verdad? Porque llega un punto en que es demasiado el trabajo y nos empezamos a estresar por el trabajo. Y yo siempre estoy en la área donde está más fuerte el trabajo. Yo, muchachos, relájense. No pasa nada, el estrés lo vemos como de trabajo, ya pasa el estrés y ya no pasó nada. Y lo aplico con mis hijos. Lo aplico con mis hijos y pues hasta ahorita estamos bien. Dándonos la oportunidad de, tú tienes que ir a algo, pues ve, yo cubro. Y estamos siempre al pendiente del negocio, porque siempre yo les digo que el que uno de nosotros esté aquí es como que se siente la diferencia.
Sí, da la garantía de esa confianza y ustedes le tienen confianza a sus empleados, es lo que hablábamos también fuera de cámara, pero el que estén atentos, estén al pendiente de todo lo que se tiene que resolver, pues eso da garantía también al cliente, ¿no?
Creo que sí, creo que es algo que el cliente le da esa confianza, como usted dice, y esa garantía, decir no, pues estamos bien atendidos, porque de repente pues pasan situaciones y estamos nosotros para ayudar, ¿verdad? Y el empleado, tengo un equipo muy consolidado. Tengo 4 meses que yo estoy muy tranquila en el trabajo. Porque antes, yo creo que antes de 3 meses, yo ni conocía tanto a mis clientes porque mi labor era dentro de la operación. Yo me acuerdo que llegaba, dejaba lo que tenía que dejar en la caja, me ponía el mandil y yo me metía a trabajar con mis empleados. Entonces, ya no me veían hasta la hora que yo me iba, porque yo siempre estaba en cocina, en plancha, en las tortillas, en la barra, en la operación directamente. Y tenía encargados que estaban en la área de comedor. Pero luego te das cuenta que yo me encontraba gente en la calle y, señora, ¿cómo está? Y yo decía, y pues tienen que ser mis clientes porque ¿de dónde no los conozco? Y sí, justo eran mis clientes que yo no los conocía. Y eso, dices tú, bueno, si yo tengo un restaurante, ¿por qué tengo gente externa que esté atendiendo a mis clientes?
Y entonces ese cambio, ese giro de ir a atender al cliente sin descuidar la operación, por supuesto, para poder tener ese contacto directo al final de cuentas con el cliente, porque el cliente queremos y nos sentimos bien que nos salude o el encargado o el dueño o el gerente. Es como sentir que llegamos al restaurante.
Exacto. Y no, yo no lo había visto de esa manera porque me enfoqué mucho en la producción, en que estuviera bien hecho, en que estaba. Llega un punto en que crees que si no estás ahí, no está bien hecha las cosas, y yo soy muy exagerada en ese sentido. Pero llegó mi hermana a trabajar con nosotros y ella era la hostess, la que recibía al cliente. Se va mi hermana y me dice mi hijo, oye, voy a buscar a alguien que cubra a mi tía. Yo dije, no, busca a alguien que me cubra a mí allá y yo me vengo para acá. Y creo que fue la mejor decisión que tomé, porque sin descuidar la parte de la operación, estoy también al pendiente de los clientes.
Lucy, esta historia es una historia absolutamente de descubrimiento, de ir descubriendo desde aquellos 14 años esa pasión de quiero superarme y quiero salir de este entorno, no porque sea malo, sino porque sé que hay algo más. Y han pasado los años, ha sido una historia muy bien contada, por cierto, y que al final del día entramos al Buen Sazón y entramos a un ambiente, pues, donde llegamos a comer a la casa de la mamá, de la tía, de la abuela, por el sazón, pero hoy sabemos la historia detrás del éxito de este restaurante acá en la frontera.
Pues sí, esa es una historia que te cuesta decir cómo pasó en este tiempo, cómo he ido haciendo las cosas, con cuánto esfuerzo, pero ver lo que has logrado y decir tengo trabajo para tanta gente, tengo un equipo que está muy consolidado. Mi equipo, tengo gente que tiene 13 años trabajando conmigo, se lo comentaba fuera de cámaras, y ya es se hacen parte de tu familia, se hacen parte de tu familia de afuera es tu familia, ¿verdad? Pero ya tu familia más directa la sientes con los empleados, porque convives todos los días con ellos. Entonces, pues, es algo muy bonito que me apasiona, me gusta mucho lo que hago, y le comentaba ahorita, siento que esta es mi área de confort porque ya mis hijos crecieron, hicieron su vida. Entonces, pues ya esto es lo mío.
Lucy, y luego dice, ahí vengo, voy a mi casa. Y luego llega a la casa y no, mejor ya me voy al restaurante. Porque aquí es donde se llena de energía.
Sí, la verdad, sí. Tenía 5 días sin venir y yo estaba así como que ya me quiero ir a trabajar. Ya llegué hoy y sentí que volví a la vida.
Volvió a respirar.
Sí, la verdad es que sí.
Se nos termina el tiempo de esta conversación. He disfrutado muchísimo esta historia porque esta es una historia que conecta con muchas familias en nuestro México. Conecta mi propia familia, es una historia. Hoy lo que usted cuenta es una historia de mi propia familia, de querer buscar, de querer salir, de poder querer y creer en nuevas oportunidades y buscar nuevas oportunidades y dar otras condiciones de vida, no solamente propias, sino a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Así que gracias por compartir, por abrir su corazón, por platicarnos todo esto, por abrir las puertas del Buen Sazón para que Expo Liderazgo sea posible y sea de inspiración, porque sé que está siendo de inspiración cada historia que ha sido contada en esta mesa, ha sido de inspiración para muchos, no solo en la frontera, sino más allá de donde hemos llegado, donde nos están escuchando también en este momento. Lucy, si pudiera enviarle un mensaje a todo el mundo, ¿qué mensaje le daría? ¿Qué mensaje le enviaría al mundo?
Bueno, yo creo que cuando uno trae esas ganas de salir adelante y traes en tu mente lo que tú quieres, primeramente pues ponerte en manos de Dios y Dios te abre caminos. Indudablemente sin eso no saldríamos adelante, pero sí tener bien claro lo que queremos y a dónde queremos llegar. Entonces luchar por eso, porque es la única manera que logras hacer algo. Si es difícil, a lo mejor ahorita yo ya tengo me puedo dar el tiempo que no me lo di por muchos años. Un negocio como este es muy esclavizado, pero llega un punto en que ya te puedes dar esos tiempos que sacrificaste por el negocio, por tu familia, pero más por el negocio. Pero sí se puede. Sí se puede y pues echarle el tiempo que tú quieras, dedicarle a tu negocio, es lo que vas a tener.
Lucy, muchas gracias por compartir esta historia.
Israel, que la entrevista estuvo bien. Ojalá que esto inspire a muchas mujeres.
Seguro estoy que sí. Seguro.
Esperemos estamos. Que sí.
Y bueno, vamos a seguir aquí en el Buen Sazón haciendo Expo Liderazgo.
Claro, gracias. Que sí. Gracias.
Gracias.